9 en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si usted se incorpora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestra bienvenida y nuestros mejores deseos para esta jornada cuando llegábamos al estudio en el centro de Madrid, 11 grados. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisar, porque solo tú. Y si se quedan con nosotros, cosa que no dudamos, pues escucharán lo siguiente, la previsión del tiempo, pero antes los 30 titulares correspondientes a los 30 años que cumple el programa. Luego hablaremos de Yara con su directora general de Yara Iberian, doña Mónica Andrés. Hablaremos también de vino, de consumo. Tendremos la primera parte del comentario de mercados y compararemos precios en destino y en origen, y seguimos pendientes de sus comunicaciones y de nuestro concurso. Estamos preguntando hoy, yo creí que el tema era más conocido, pero veo que no. Estamos preguntando el nombre del comisario de Agricultura, nombre y apellido, y el nombre y apellido del comisario de Cambio Climático. Voy a dar una pista de este último. Es de nacionalidad española y el primero es de nacionalidad irlandesa, el de Agricultura. No daré más pistas. Y por el momento, formas de participar en el concurso está, y qué está en juego, pues están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino y 4 lotes de camisetas. Formas de participar, pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, el teléfono gratuito 900 50 60 06, y a través de las redes sociales.
Pueden hacerlo a través de dos vías: en el caso de Twitter, entrar en twitter.com, buscar @agropopular y darle a seguir si todavía no lo han hecho, y ya pueden responder a la pregunta. Y también estamos en Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope, y aquí pinchar en me gusta antes de responder a las dos preguntas en nuestro muro.
Pues vamos a repasar ahora los 30 titulares correspondientes a los 30 años de emisión de Agropopular. Así que pasen 30 años. A pocos días para que finalice el mes de mayo, todavía no hay previsiones de la próxima cosecha de cereales de otoño-invierno. Los daños por las altas temperaturas hacen difícil aventurar cifras.
La ola de calor que se registró hasta la semana pasada en la mayor parte del país ha afectado principalmente al cereal de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.
Las negociaciones para frenar el cambio climático entran en su recta final de cara a la cumbre de París en diciembre.
Las tormentas de pedrisco registradas esta semana en el centro y este peninsular han provocado daños en numerosos cultivos, sobre todo en uva de vinificación, almendros y cultivos herbáceos.
En julio podría aprobarse el Real Decreto sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, cuya entrada en vigor está prevista en principio para el 1 de agosto.
Todo a punto para que comience la campaña de recolección de la remolacha en Andalucía, en la que se espera obtener más de 600.000 toneladas, según el sector.
La red estatal del castaño ha reclamado al Ministerio de Agricultura medidas inmediatas ante la plaga de la avispilla del castaño, que se está extendiendo a gran velocidad, sobre todo en Galicia y Málaga.
Alrededor del 19% de la población española no lee las etiquetas de los alimentos que consume, según revela una encuesta sobre el etiquetado de los alimentos.
Las exportaciones españolas de productos agroalimentarios aumentaron un 8,3% en el primer trimestre del año y superaron los 10.000 millones de euros, según el Ministerio de Economía.
El Consejo de Dirección de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, ha propuesto por unanimidad la designación de Mané Calvo como nuevo presidente.
Un análisis del Ministerio de Industria, un informe, confirma la existencia de una brecha digital en el medio, entre el medio rural y el urbano. La alta velocidad apenas llega al campo.
La Red Española de Desarrollo Rural ha denunciado que los problemas del mundo rural, como la despoblación, se han quedado fuera de la agenda política.
La Comisión Europea tiene previsto presentar el próximo miércoles su proyecto de presupuesto comunitario para el ejercicio 2016.
El comisario europeo de Sanidad presenta a los ministros de Agricultura su programa de trabajo para los próximos meses. Reforzará la lucha contra los nuevos patógenos de los vegetales.
El Parlamento Europeo pide un aumento de los medios disponibles para detectar en las fronteras comunitarias los organismos perjudiciales para los vegetales, como la bacteria Xylella fastidiosa.
Bruselas no considera necesario indicar obligatoriamente en las etiquetas de ciertos productos, como la leche, el origen de los mismos.
La ICA está examinando los contratos de compraventa de leche denunciados por las organizaciones agrarias para determinar si cumplen la normativa sobre contratación.
En el último año se ha registrado en España un nuevo aumento tanto del número de explotaciones apícolas como del número de colmenas, según los datos del Ministerio de Agricultura.
COAG ha criticado que el Ministerio de Agricultura se oponga a detallar el país de origen en el etiquetado de la miel porque favorece a la industria china y perjudica a los apicultores españoles.
Las exportaciones españolas de carne y otros productos del porcino a países terceros aumentaron un 45% en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2014.
Se multiplican las denuncias por ataques de lobos en distintos puntos de España.
Castilla y León destinará 185.000 euros a financiar el coste de las vacunas que deberán administrar los ganaderos de Ávila y Salamanca como medida preventiva contra la lengua azul.
La reserva hidráulica ha bajado esta semana y se sitúa al 78,1% de su capacidad total.
Subida del trigo y bajada del maíz y de la soja en las bolsas internacionales.
Subidas y repeticiones en los precios de los cereales en las principales lonjas españolas.
Ligeras subidas en los precios del porcino blanco y descensos en las cotizaciones de los lechones.
Sin tendencia clara en el mercado del ovino y nuevos recortes en las cotizaciones del vacuno de carne.
Sin cambios en los precios de los pollos y los conejos y predominio también de las repeticiones en huevos.
La próxima semana vuelve el tiempo típico de primavera, temperaturas frescas a primera hora, ambiente soleado al mediodía y nubes tormentosas por la tarde y noche que pueden descargar en las zonas montañosas. Y atención a esta última noticia.
Los supermercados franceses no podrán tirar los productos perecederos a la basura a partir del 1 de julio de 2016. Tendrán que donarlos para alimentación animal o para la fabricación de abonos.
Hemos resumido la actualidad agraria de la semana en 30 noticias. Nueve y seis minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
Hay cosas que no puedes predecir. Otras, sí. En BBVA, sí financiamos en mejores condiciones al domiciliar tus ayudas PAC. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas un set de campo. Acércate a una oficina BBVA, consulta las condiciones de la campaña y descubre que hay otra manera de entender el negocio agrario. BBVA, adelante.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Seguimos en Agropopular. Ahora, previsión del tiempo. Un oyente, Sebastián, nos dice, comisaria de Agricultura, Marianne Fischer. Eso era hace mucho tiempo, Sebastián. Ya hace mucho tiempo que Marianne se marchó. Vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubas.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Este sábado tendremos por la mañana muchas nubes en las costas orientales del Cantábrico y en el Valle del Ebro, donde podrán aparecer tormentas, al igual que en las sierras béticas por la tarde y noche. En el resto, ambiente soleado. Las temperaturas serán frescas en las costas cantábricas y en las cabeceras del Duero y Ebro. En las demás regiones, ambiente templado con temperaturas suaves en las horas centrales del día.
Domingo 24 de mayo.
El domingo habrá restos de tormentas en las sierras orientales del Cantábrico y en puntos de las sierras de Córdoba, Sevilla y Andalucía Central. Por la tarde, las nubes serán frecuentes en la mitad sur y se formarán nubes tormentosas en las costas de Almería y Murcia, con chaparrones dispersos en las sierras del sistema central, en especial por Gredos, Guadalajara, Cuenca y Albacete. En las demás regiones predominará el ambiente soleado. Los vientos serán del noreste en la mitad norte y de levante en la mitad sur, lo que dejará temperaturas algo frescas en la parte norte y valores máximos de unos 28 grados en la mitad oriental.
El lunes 25 de mayo.
El lunes predominarán las nubes altas por la mañana en toda la península. Se formarán nubes tormentosas por la tarde en las sierras de la Andalucía Oriental, sobre todo en las zonas de Cádiz, Málaga y Granada. También habrá tormentas en las sierras de Madrid, Guadalajara, Cuenca y Albacete. Las temperaturas serán suaves y templadas en todas las regiones.
Martes 26.
El martes los vientos dominantes serán del noreste y formarán masas nubosas en las costas cantábricas, en los montes de la Ibérica y en las serranías del sistema central, así como en puntos dispersos de la serranía de Ronda. Por la tarde y noche, los chaparrones serán aislados y tenderán a desaparecer. Los vientos serán del noreste en toda la mitad norte de la península y variables el resto. Las temperaturas refrescarán un poco en la mitad norte peninsular y serán templadas en el resto.
Juan Molina e Hijos nos dice a través de Twitter: hola a todos, hoy empezamos a cosechar avena en Bejer, Cádiz. La calor y los fuertes vientos de Levante la han adelantado.
Seguimos con el tiempo en Agropopular y lo hacemos con Buena Estrella, la de Mercedes Titán.
Miércoles 27.
El día 27 quedará un tiempo tranquilo, con algunas nubes en el Cantábrico, en las sierras béticas y en las Baleares, pero el 28 el ambiente soleado será general con subida de las temperaturas.
El 29.
El día 29, viernes, la temperatura volverá a la atmósfera, volverá a ser muy inestable y habrá un elevado riesgo de tormentas en todas las regiones. Las temperaturas aumentarán apreciablemente en la zona centro y en todo el arco mediterráneo.
Baleares.
Chubascos aislados el martes, miércoles y jueves. Temperaturas máximas entre 23 y 25 grados, mínimas de 12 a 16 grados.
Canarias.
Poco nuboso, máximas de 23 a 20 grados, mínimas de 19 a 16 grados.
Ceuta.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 21 a 18 grados, temperaturas mínimas entre 16 y 17 grados.
Melilla.
Lluvias débiles del domingo al martes, temperaturas máximas de 22 a 18 grados y mínimas de 15 a 17 grados.
Gracias, Alejandro. Cinta, ponnos algo que nos suene a verano, por lo menos al último. Y la que baja es la reserva hidráulica, Lucía.
A comienzos de esta semana se encontraba el 78,1% de su capacidad máxima, lo que representa un descenso del 0,9% respecto a los niveles de la semana anterior.
¿Y qué reclama el gobierno valenciano?
Pues ha presentado alegaciones al Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021, que está en fase de consulta pública, en las que defiende la viabilidad de un trasvase del Ebro hacia el sureste español, pues considera que hay excedentes suficientes para ello. En las alegaciones remitidas a la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Generalitat destaca que sería posible trasvasar de media hasta 4.000 hectómetros cúbicos al año, valor que es más de un 10 veces superior al déficit hídrico de la Comunidad Valenciana.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y al agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Vamos con nuestra sección de cambio climático. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el expresidente de México y presidente de la Comisión Global sobre Economía y Clima, Felipe Calderón, han incidido en la necesidad de que los Estados adopten un compromiso claro, global y solidario durante la cumbre de París. La ministra ha subrayado también que el eje principal del acuerdo que se suscribirá en esa reunión debe estar en las contribuciones económicas y en los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero a los cuales cada país debe comprometerse. Quiero recordar que a principios de diciembre se celebrará en París una reunión en la que se pretende conseguir un acuerdo mundial para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Este nuevo protocolo sustituiría al vigente protocolo de Kioto, que se ha quedado desfasado. Y estamos entrando ya en la recta final, en los preparativos de esa reunión de París, que debería finalizar con el acuerdo para evitar que sigan subiendo las temperaturas como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. Y en esta recta final pues se publican numerosos estudios. Por ejemplo, el último, Lucía.
Pues un estudio ha revelado que el cambio climático merma la acción de los enemigos naturales de las plagas de cultivos como el aguacate, lo que podría llevar a los agricultores a volver al uso de insecticidas. Esto repercutiría negativamente en el sabor de la fruta y en el medio ambiente, según la ecóloga Marta Montserrat, científica titular de la estación experimental La Mayora del CSIC. Además, en el caso de la comarca de la Axarquía malagueña, conllevaría que el producto perdiera su condición de ecológico, un factor que podría influir notablemente en su volumen de ventas.
Saludo a doña Mónica Andrés, que es la directora general de Yara Iberian. Doña Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Había estado alguna vez en directo en algún programa de radio o no?
La verdad es que sí.
Sí. ¿Y qué le parece este?
Pues estoy encantada de pasar la mañana aquí en la radio con vosotros.
Un poco caótico cuando se ve desde este lado y nos está escuchando a través del receptor, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, un poquito.
Bueno, vamos, ¿cómo contribuye Yara a frenar el cambio climático?
En Yara lo que hacemos es que promovemos que la agricultura sea parte de la solución ante los retos a los que se enfrenta la sociedad. Hay tres retos fundamentales. Uno es el aumento de la población, que estimamos, según la FAO, que en 2050 alcanzará los 9.000 millones de habitantes frente a los 7.000 actual. Eso va a requerir mayor aumento de alimentos, por supuesto. Limitación de recursos, agua, fundamentalmente. Hoy llevamos toda la mañana escuchando los problemas que causan la sequía en nuestras cosechas y eso redunda, obviamente, en la disponibilidad de alimentos y, por supuesto, en la contaminación medioambiental que aumenta con las emisiones de gases invernadero. Desde Yara tenemos desde tres ángulos diferentes aportamos soluciones. Una es reduciendo las emisiones desde la producción de fertilizantes en sí misma, aumentando también la eficiencia y ayudando a los agricultores a maximizar los rendimientos por cada kilo de fertilizantes que aplican y optimizando la productividad de la superficie agraria a fin que sea menos necesario la deforestación.
Habrá oyentes que sepan perfectamente qué es Yara, pero otros que no. Explíquenos usted qué es Yara.
Yara es una empresa de una vocación en nutrición vegetal que data de 1905, cuando comenzó a fijar el nitrógeno de la atmósfera y transformarlo en fertilizante, nutriente para las plantas. En España llevamos más de 100 años colaborando con los agricultores, mejorando su rentabilidad y de la manera que mejoramos es aumentando el rendimiento y, por supuesto, la calidad de las cosechas.
Hace poco han recibido un galardón relacionado precisamente con el cambio climático, ¿no?, y con la sostenibilidad.
Sí, precisamente por eso estamos muy satisfechos que se haya hecho este reconocimiento desde el suplemento, porque es una manera de respaldar la labor que hacemos y la labor que se hace en la agricultura española junto con la distribución de los fertilizantes de Yara y, por supuesto, los agricultores que eligen nuestros productos.
Gracias, doña Mónica Andrés, directora general de Yara Iberian, pero no se vaya porque nos va a echar luego una mano a la hora de elegir los ganadores del concurso, si no le importa.
Claro que no.
¿Es amante del vino?
Sí.
Por favor.
¿Cómo no?
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión.
El próximo mes de julio podría aprobarse el Real Decreto sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, cuya entrada en vigor está prevista en principio para el 1 de agosto, fecha de comienzo de la próxima campaña, Eugenia.
La interprofesional del sector ya ha presentado sus alegaciones al proyecto elaborado por el Ministerio de Agricultura, que considera necesario para aportar transparencia a este mercado y mejorar su funcionamiento. El proyecto establece que, además de la declaración anual que deben presentar los productores sobre la cosecha de uva, los productores de vino y mosto y los almacenistas tendrán que presentar mensualmente una declaración sobre la entrada de uva, las existencias de vino y la producción. Esa información se centralizará en un nuevo sistema de información de mercados del sector vitivinícola, el Infovi, que contendrá también un registro de operadores. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha anunciado a los representantes de la interprofesional que en breve presentará el proyecto de Real Decreto relativo a las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo, que sustituirá el próximo 1 de enero el actual sistema de derechos de plantación.
Las exportaciones españolas de productos agroalimentarios aumentaron un 8,3% en el primer trimestre del año y superaron los 10.000 millones de euros, según los últimos datos del Ministerio de Economía.
Las importaciones también crecieron en ese periodo casi un 9%. 1%, pero aún así la balanza mantuvo el signo positivo e incluso creció. El superávit se aproximó a los 3.000 millones de euros, casi un 7% más que el año pasado. Los sectores con mejores resultados fueron el de frutas y hortalizas y el cárnico. Y por otro lado, la Comisión Europea ha hecho públicas las cifras de exportación de productos agroalimentarios de los Estados miembros desde que comenzó el embargo ruso en agosto de 2014 y hasta finales del pasado mes de febrero. Las correspondientes a España muestran un incremento del 12% en las exportaciones a países terceros del conjunto de productos agroalimentarios. Ese porcentaje se eleva al 15% en el caso de los productos lácteos y al 58% en los animales vivos y en las carnes. Por el contrario, los envíos de frutas y hortalizas a países terceros en ese periodo sí acusaron el impacto del cierre de fronteras ruso y disminuyeron.
Pues ahí va, que las exportaciones españolas marchan bien, incluidas las agroalimentarias.
Soy producto nacional.
Una hora menos en las Islas Canarias, estamos en Agropopular.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quieres se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Hablamos ahora de Internet.
Sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp, mando todo el día mensajes.
La verdad es que tal y como están las cosas en algunas zonas rurales de España, resulta hasta difícil enviar algo que hoy consideramos tan normal como un WhatsApp, y eso se debe a la velocidad de las redes y a todas estas cosas. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha realizado por primera vez un análisis de la cobertura de banda ancha en el entorno rural, del que se desprende que las diferencias con las medias del conjunto del país son todavía significativas.
En las velocidades más bajas de navegación, menos de 10 megas, el acceso está cada vez más igualado. Sin embargo, sigue habiendo un 29,9% de la población rural que no puede navegar por encima de los 10 megas. Por el contrario, en la navegación rápida, hasta 30 megas y hasta 100 megas, existen diferencias relevantes. Solo un 13,5% de la población del medio rural tiene acceso a navegar con una velocidad inferior a 100 megas frente al 61% del resto de España. Si se atiende a la tecnología, se puede observar que existen algunas, que debido a sus altos costes de despliegue apenas se encuentran en las zonas rurales.
¿Utilizan ustedes las redes sociales? Si pueden, para decirnos cómo funciona en su pueblo Internet, si se pueden subir y bajar archivos, ¿qué es lo que tienen que hacer, Mamen, para abonarse a nuestras redes sociales?
En el caso de Twitter, entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario en el buscador, que es @agropopular, y darle a seguir. Y también estamos en Facebook, pueden contárnoslo a través de esta red social, facebook.com/agropopularcope. Y si todavía no nos siguen, aquí donde tienen que hacerlo para estar con nosotros es pinchando en me gusta.
Noticias de consumo. Alrededor del 19% de la población española no lee las etiquetas de los alimentos que consume, según revela una encuesta realizada por el Instituto INPO y por Verbes Asociados sobre el etiquetado.
La población de entre 55 y 64 años es la que menos lo hace, y la comprendida entre los 25 y los 34 la que más lo mira. En sus respuestas, los españoles han demandado que las etiquetas recojan más información sobre posibles alérgenos que contengan los productos y una mayor visibilidad de la fecha de producción y de caducidad.
¿Y en Francia? ¿Qué destacamos?
En Francia, los supermercados de más de 400 metros cuadrados no podrán tirar los productos perecederos a la basura a partir del 1 de julio de 2016. Tendrán que donarlos a organizaciones dedicadas a la alimentación animal o a la fabricación de abonos agrícolas, tras aprobarse una enmienda a la Ley de Transición Energética, que así lo recoge. En Francia, según los datos del Ministerio de Ecología, se tiran a la basura 20 kilos de comida por persona y año.
Vamos a ver dónde hemos hecho la compra, Mamen.
La hemos hecho a través de la página web de Mercadona.
¿Y qué nos encontramos allí?
Por ejemplo, las frutas, el albaricoque, 2,45 €.
Producto de temporada en origen 1,25 €, datos que nos facilita la Consejería de Valencia. Seguimos.
La cereza, 4,99 €.
1,20 € precio en origen en la lonja del Ebro, más.
La nectarina, 2 €.
61 céntimos de euro, precio también en Valencia. ¿Y un último producto?
Pues terminamos con una hortaliza, el pimiento verde, que cuesta 2,49 €.
1 €, precio que facilita también la Consejería de Valencia.
Tienes que ser elegantísimo, rondo y gran caballero. Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales, subida de los precios del trigo en los mercados internacionales y también de bajada del maíz, bajada también de la soja en Chicago. ¿Y qué ha pasado en el mercado interior español? Pues han predominado las repeticiones y las subidas, han coexistido las dos. Por ejemplo, la lonja de Salamanca, la cebada 175 euros, repetición de precios. En la lonja de León, subida del trigo pienso de 1 euro, 170 euros, la cebada subida de 2 euros, 170 euros también, y el maíz 162 euros, incremento de medio euro por tonelada. Vamos con otros productos, Mariluz Álava.
El aumento de la oferta de fruta de hueso en el mercado provoca descensos generalizados en los precios de las lonjas. Así, las cerezas han bajado casi la mitad de su precio en la lonja del Ebro, cotizando entre 1,20 y 2 euros por kilo dependiendo del calibre. Mientras que, por el contrario, la poca oferta de invierno que queda permite subidas de hasta 15 céntimos en la pera blanquilla, que cotiza ahora a 70 céntimos de oro por kilo en almacén. La mesa de precios de fruta de la lonja de Extremadura ha comenzado esta semana a facilitar las primeras cotizaciones de melocotón y nectarina roja entre 65 y 80 céntimos de oro por kilo en campo. Y en Valencia comienza a cotizar los albaricoques entre 1 y 1,50 euros por kilo.
Cítrico, los precios se mantienen en la lonja de Valencia sin apenas cambios en relación con la semana anterior. Entre las naranjas, las cotizaciones oscilan entre 18 céntimos de la Valencia Latte y 42 céntimos de euro por kilo de la nave del Powell. Y en mandarina, la hortanique también repite entre 7 y 16 céntimos de euro por kilo en árbol. El limón Berna baja esta semana 2 céntimos, cotizando a 50 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa en el aceite de oliva?
Pues mercado estable y firmeza en los precios, según fuentes de la Estepa, que indican que el mercado se ha registrado cierto paralización en las compras a la espera de cómo cuaje el fruto en árbol tras las altas temperaturas registradas en los últimos días. En cuanto a los precios, se han cerrado operaciones a la baja en Lampante alrededor de los 2.950 euros. En Virgen, la horquilla de precios va desde 3.200 hasta 3.400 euros. Mientras que el Extra, donde la oferta es muy corta, los precios parten desde 3.600 euros hasta 3.850 euros por tonelada. Por su parte, la lonja de Extremadura mantiene sin cambio los precios en todas las categorías.
En vino, la lonja de Extremadura mantiene las cotizaciones en vino blanco entre 1,52 euros y el tinto tempranillo entre 2,73 euros. En frutos secos, la lonja de la almendra de Merca en Murcia mantiene la tendencia alcista en los precios, que oscilan entre 8,89 y 9,22 euros por kilo en almacén. Finaliza así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Nos dice Laura a través de Twitter: buenas, precisamente en mi campo el fin de semana pasado me llevé la grata sorpresa de que por fin había llegado el 3G, que hasta entonces debe ser que no disponía de 3G para su móvil. Seguimos en Agropopular, volvemos en 3 minutos, tiempo para la publicidad local.
César Lumbreras,
Agropopular,
COPE, estar informado.